Continuamos avanzando en el sumario de Revista de Economía y de Turismo. La Fundación de las Cajas de Ahorro Funcas ha publicado el avance del estudio anual que realiza sobre las economías regionales correspondiente al año 2002. Este balance está publicado en la revista de esta fundación Cuadernos de Información Económica en el número 173 y este estudio está dirigido por Julio Alcaide, quien nos acompaña ahora. Saludamos ya a nuestro invitado esta noche en el Tiempo a Fondo en Revista de Economía y de Turismo. Es Julio Alcaide, estadístico, economista, premio de Economía Rey Jaime I. Ya hemos tenido el placer de contar con él en este programa en varias ocasiones. Gracias y buenas noches, Julio Alcaide.
Buenas noches.
El balance económico regional realizado por el Gabinete de Estudios de Funcas se ha basado en los datos que suministran o que le suministran las comunidades autónomas. Como nos ha explicado anteriormente, antes de esta entrevista, Julio Alcaide, este, el año 2002 en el que está basado este estudio, es un año atípico. Nos gustaría que nos explicase por qué.
Bueno, es un año atípico porque la economía mundial está en una fase deprimida. Algunos países están en crisis económica, en recesión, otros están en unos crecimientos muy bajos. España, afortunadamente, se mantiene todavía en un crecimiento importante, pero naturalmente muy muy distinto e inferior al de los ejercicios anteriores. Es decir, que la situación global de la economía mundial está en una fase deprimida.
¿Cuáles son los datos más significativos del estudio sobre el comportamiento de las economías regionales que han realizado en Funcas? Estamos refiriéndonos al estudio que han publicado del año 2002.
Sí.
Los datos más significativos, Julio
Alcaide. Bueno, pues los datos más significativos están en relación con lo que acabamos de decir. Es decir, que esta situación de debilidad económica a nivel mundial repercute naturalmente en economías abiertas como es la economía española. Así, por ejemplo, tenemos que el menor crecimiento de todas las comunidades autónomas se ha dado en las Islas Baleares y eso ha sido como consecuencia del descenso del turismo y, en el caso concreto de Baleares, del descenso del turismo de los alemanes. En otras comunidades autónomas pues ha tenido influencia la debilidad del comercio exterior, de las exportaciones, naturalmente en la medida que hay países como Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, que son nuestros clientes favoritos, pues en la medida en que estos países tienen una economía, una situación económica más débil, porque ha habido decaimiento en la actividad económica, pues naturalmente compran menos y por lo tanto nosotros al vender menos, algunas comunidades industriales españolas al vender menos, pues han crecido algo menos. Pero vamos, por lo demás la cosa no tiene más importancia porque en España la realidad es que la demanda interna de los españoles se ha mantenido con bastante potencia y por lo tanto pues en lo que se refiere a la producción destinada al consumo interno pues no hemos tenido una situación más baja, ¿me entiendes?
Sí, podemos aproximar a nuestros oyentes quizás a los datos así generales de la evolución de las diferentes comunidades autónomas, las que han crecido más, las que han crecido menos y nuestro acercamiento, nivel de acercamiento en la renta con la media de la Unión Europea.
Bueno, las diferencias entre las comunidades autónomas españolas no son muy grandes y teniendo en cuenta que se trata de un trabajo, de una estimación realizada 2 meses después de la terminación del ejercicio, pues la información económica que se dispone en este país sale con bastante más retraso, ¿no? Por ejemplo, en ese momento no había salido todavía la estimación del Instituto Nacional de Estadística ni el informe del Banco de España. Es decir, que es un avance y, por lo tanto, no tiene las cosas mayor importancia. Tampoco las diferencias han sido notables. Diferencias de décimas entre unas comunidades y otras, quizás con la excepción que he comentado anteriormente de Baleares, por la razón específica del turismo balear. También Canarias se vio influenciada, pero no tanto como en el caso de Baleares. Y luego también el año agrícola pues fue un año enormemente desigual, porque hubo regiones donde los cultivos marcharon muy bien, como ocurrió, por ejemplo, en Castilla y León, porque hubo lluvias en los momentos oportunos, y otras regiones han tenido un año agrícola negativo. Y claro, pues eso también tiene influencia puntual referida a un solo año. sin que eso quiera decir que haya comunidades que hayan evolucionado de una manera mucho mejor y otras mucho peor, aunque a la gente curiosamente lo que les preocupa o les interesa es la décima más o menos que hayan podido crecer, pero bueno, eso yo desde mi punto de vista me parece que tiene la menor importancia, ¿no?
Si le parece, podríamos comentar quizás dos ejemplos, por el lado positivo, el crecimiento de Murcia, y por el lado negativo, quizás el estancamiento que ha sufrido la Comunidad de Baleares. ¿Podríamos ver un poco los factores que creen usted que pueden haber intervenido en los resultados en ambos casos?
Bueno, vamos a ver. Viendo la situación económica con una visión más amplia, es decir, no limitándonos a un ejercicio económico que, como ya he dicho, bueno, pues ha tenido unas características muy, muy peculiares y, por lo tanto, no es demasiado importante ni trascendente lo que ha ocurrido en un solo año, sino una visión más larga y más amplia de lo que ha ocurrido en las comunidades autónomas españolas. El dato verdaderamente trascendental, verdaderamente importante de lo que está ocurriendo en la economía de las regiones españolas no es el crecimiento económico propiamente dicho, sino que es el aspecto demográfico. El aspecto demográfico, la evolución demográfica de las regiones españolas es mucho más trascendental y mucho más importante de lo que ha ocurrido desde el punto de vista económico. Es decir, que la población española tiende y está tendiendo a desplazarse intensamente hacia los archipiélagos y hacia la costa mediterránea, y se tiende a despoblar cada vez más desde el interior, naturalmente con la excepción de Madrid y algunas ciudades concretas como pueden ser Valladolid o Zaragoza o Pamplona, ¿no? Pero en general el interior de la península se está despoblando cada vez más. Hay regiones que pierden población, mientras que hay otras regiones que en los 25 últimos años pues han aumentado el 50% de su población. Ese sí que es el fenómeno verdaderamente importante. Entonces se da el caso de Murcia, ese que me ha comentado usted, que Murcia es, curiosamente, en estos 25 últimos años, la región que más ha crecido en España, y sin embargo todavía permanece en el grupo de las regiones de economía atrasada. ¿Por qué? Porque su población ha aumentado de una manera extraordinaria, y como la medición de la posición relativa de una comunidad autónoma se mide en términos per cápita, pues naturalmente si aumenta mucho la población, pues no crece el cociente y no crece, por tanto, el producto que es el que sirve de referencia para la medición, ¿no?
Sí, me gustaría también que nos comentase, ha hecho usted referencia al dato de que algunas zonas, algunas comunidades estaban despoblando. A lo mejor es curioso que nos comente cuáles son esas comunidades autónomas que están sufriendo más ese proceso de despoblamiento, de traslado.
Pues son todas las del interior de la península, o sea, concretamente el caso de Extremadura, el caso de Castilla-León. Castilla-León pierde población, Extremadura ha perdido también un poquito de población. También Galicia pierde población, Asturias está también en una posición deprimida de población. No, en Castilla-La Mancha, sin embargo, no se nota un efecto de disminución de población. No crece la población, crece poco, pero desde luego no está en la línea, por ejemplo, de Castilla-León, que tiene tendencia y que tiene cifras absolutas negativas en cuanto a la evolución de la población. Mientras que todo lo que es la zona mediterránea, los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, por un lado, y luego la zona del arco mediterráneo, o sea, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, pues ahí el crecimiento de la población es notablemente intenso, y naturalmente, aunque la economía de estas regiones crezca más que la economía del resto de España, pues al tener un mayor aumento de la población no se traslada a un crecimiento del producto por habitante, que como le he explicado anteriormente.
Sí, ese crecimiento de la población, Julio Alcaide, supongo en algunas comunidades coincide con los focos industriales y empresariales más importantes. Dentro del estudio o del avance que se ha hecho sobre el 2002 y comparado con estudios que tienen de años anteriores, ¿se puede apreciar también alguna variación en cuanto a esa concentración, a esos focos industriales y empresariales en las regiones?
Bueno, realmente las razones que parece ser que mueve a la población hacia esas áreas es son razones más bien desde el punto de vista del nivel de la calidad de vida, que la gente parece ser que tiende a buscar las zonas más soleadas, donde el tiempo es más apacible a lo largo del año, etcétera, etcétera, que son razones de bienestar más que razones puramente económicas, porque en cuanto al desarrollo industrial se mantiene en la misma línea habitual de que las regiones industriales siguen siendo las mismas de siempre, no hay indiferencias notables. Sí, como consecuencia del cambio de población en el sector servicios. En el sector servicios sí se notan diferencias considerables como consecuencia de que esa población más numerosa pues naturalmente necesita más servicios y entonces el sector servicios crece más en esas comunidades. Por ejemplo, en el caso de Andalucía es un caso típico y específico porque, claro, hablamos de Andalucía como una comunidad autónoma. Son 8 provincias, es una región muy, muy extensa, muy amplia en cuanto a superficie y muy amplia en cuanto a población, tiene más de 6 millones de habitantes la región andaluza. Sin embargo, hablar de Andalucía como un dato exclusivamente, pues es un gran error, porque claro, es que actualmente es clarísimo la existencia de dos Andalucías completamente diferentes. La Andalucía del sur, la Andalucía de la costa, que con el turismo, la Costa del Sol, todo es, bueno, se está convirtiendo en un emporio de riqueza tremendo. Luego algunas provincias, como el caso de Almería, pues por el desarrollo de la agricultura temprana, también tiene unos avances considerables. La provincia de Huelva, por la proximidad de Portugal, por el turismo y por el desarrollo también de su agricultura, está mejorando de una manera considerable. Luego, sin embargo, tenemos la Andalucía del interior, lo que es la Andalucía próxima a Extremadura y a Castilla, las provincias de Córdoba, la provincia de Sevilla, la provincia de Jaén, la gran parte de la provincia de Granada, que son zonas en las que no se avanza de una manera considerable, tampoco hay aumentos de población manifiestos en estas provincias. ¿Entiende? O sea que dentro de una misma comunidad a veces se da el mismo fenómeno, que es el caso de Andalucía, se da el mismo fenómeno que en el conjunto de España.
Sí, es muy interesante. También nos gustaría, ya para finalizar, Julio Alcaide, que nos comentase pues algunos datos también de estos estudios que me han llamado la atención. En algunas comunidades autónomas, los propietarios de los medios de producción no pertenecen a esa comunidad, con lo cual la renta generada puede plasmarse, puede reflejarse en otra comunidad. Y además, sí, en el caso de la gente o de las personas que trabajan en otra comunidad autónoma, cuando terminan su trabajo, si es temporal, se vuelven con la renta. Entonces, ¿cómo se transmite
dos
esa renta entre comunidades?
En el ámbito de la renta familiar hay dos aspectos. Uno, ese problema de desplazamiento de gente que vive en una determinada comunidad autónoma y a lo mejor trabaja en otra comunidad autónoma, algunos temporalmente y otros con carácter más fijo. Por ejemplo, Madrid es receptora neta de población que viene a trabajar a Madrid, entonces esa renta que se ha generado en Madrid se va a parar a la región de donde reside este trabajador que ha venido a Madrid. En el caso, por ejemplo, de Baleares es clásico la temporada de vacaciones de verano, que se desplaza muchísimas personas, se desplazan allí a trabajar y luego vuelven otra vez a su territorio. Entonces eso genera pues un cambio de renta no demasiado importante en este caso. Pero también hay otro fenómeno, y es que a veces los residentes en una determinada región no sus rentas no proceden de esa región. En el caso de Madrid, que hay mucha gente que es extremeña o que es andaluza o que es castellana y que sin embargo residen en Madrid, y sus rentas sin embargo tienen que transferirse a la Comunidad de Madrid porque es allí donde residen y donde declaran su impuesto de la renta, etcétera. Eso tiene un signo que, como ve, que es de distinto orden, porque en unos casos es positivo y en otros casos es negativo respecto a una determinada comunidad. Pero eso no tiene excesivamente trascendencia. Lo que más trascendencia tiene es el flujo de transferencia que se produce en las rentas ajustadas, la renta total percibida, considerando no solamente la renta en dinero, sino también los servicios en especie, la enseñanza y la sanidad que se dota por la administración pública de unas regiones a otras, porque el modelo español es que como hay regiones que son más ricas, que están más desarrolladas, generan más renta porque la, gente en el sitio donde se produce más, donde hay más riqueza, pues se genera más impuestos, y otros tienen menos ingresos desde el lado impositivo. Y sin embargo, con el sistema redistributivo que se actúa desde la administración central, porque la financiación de la enseñanza y de la sanidad se hace desde la administración central con transferencias que se hacen a las comunidades autónomas, ahí se iguala la situación relativa de las distintas comunidades en términos por habitante, con lo cual se hace un fenómeno de redistribución de renta que es importantísimo y que probablemente una gran parte de la sociedad española no se da cuenta de esa realidad. Y sin embargo, lo que sí a lo mejor percibe la población es decir, pues yo no noto que existan tantas diferencias entre unas regiones y otras, y es porque se ha corregido considerablemente el desnivel o la diferencia entre unas regiones y otras regiones a través del mecanismo de redistribución del Estado, de la administración pública.
Muchísimas gracias, nada. Julio Alcaide, por habernos cedido estos minutos para nuestro programa Revista de Economía y Turismo esta otra ocasión.
Muy bien.
Gracias.
Nada, adiós.